momento solo.
¿Qué?
Solo vos. Dale.
Norberto pierde el trabajo, prueba suerte como vendedor de una inmobiliaria, pero es demasiado tímido, por lo que tras vacilar y sin consultarlo con su esposa, comienza a estudiar actuación en un taller para principiantes. Mientras compone su personaje, para la muestra de teatro no consigue ser creíble ni con los clientes ni con la esposa, pero descubre una habilidad para mentirse a sí mismo. En esta anécdota es que se dispara Norberto apenas tarde, la ópera prima del uruguayo Daniel Gendler, que se estrena este fin de semana aquí en Uruguay. Como actor, Daniel ha participado en numerosos largometrajes, 25 watts, El abrazo partido, y además ha recibido distinciones internacionales importantes, por nombrar una, Oso de Plata en el Festival de Berlín. Para conocer un poco más de este Norberto, que Daniel nos acompaña, bienvenido.
Gracias, gracias.
A ver, este es tu debut en largometraje, Daniel. Ya habías dirigido cortometrajes, pero ¿vos querías ser director antes que actor o te interesaba el paquete cine, después veo qué hago?
Hacer lo que venga. No, sí, en realidad, siempre me gustó. En realidad, cuando formamos un grupo de teatro con los compañeros de la escuela de Carlos Aguilera, que se llamó Acapar el 522, ahí como que yo empecé a dirigir las obras un poco porque era el que estaba más interesado en principio. Después Andrés Galo, otro de los compañeros, también dirigió, pero bueno, ahí sí, como que en ese momento me gustaban ambas cosas, pero sobre todo por ver, porque creo que también gracias a la Cinemateca Uruguaya veía muchas películas y sí, se había despertado ese interés. Pero bueno, mi formación fue por otro lado, no tuve formación académica en como cineasta, y así que bueno, fue como de alguna manera algo que nunca le puse una presión de algo que tenía que hacer en algún momento, sino que bueno, fue de fantasía, empezó a convertirse en realidad, y en algún momento me vi ya obligado a hacerlo. Digamos, cuando ya estaba avanzado, ganamos el premio FONA, no había escapatoria y estaba la posibilidad, y fue bárbaro.
Bien. ¿Está bueno o malo el tema de no hay escapatoria?
No, está buenísimo, pero es verdad que bueno, que aparecen los miedos porque...
Claro, sí, bueno, ahora es en serio.
Y sí, porque además lo de actor se fue dando bastante natural, y además me agarró también un poco. Yo fantaseaba de chico con ser actor. En realidad, respondiendo a tu pregunta inicial, de chico yo contaba cuentos, inventaba historias que a veces no se sabía si eran verdad o no, ese juego entre la documental y ficción, claro, sí. Eso me cuentan, ¿no?
Que por eso, para vos es muy divertido, me imagino tus padres.
Claro, claro. Bueno, había cierta preocupación, sí, y bueno, en algo de eso tiene que ver lo que le pasa al personaje, ¿no? Con la mentira. Y con qué hacer con eso, con una habilidad para mentir y para mentirse a sí mismo, que eso es lo más grave incluso. Pero bueno, de chico fantaseaba con ser actor, pero siempre me imaginaba en escenas, veía una película y después en el baño de mi casa reproducía escenas. Así fui mimo también de chiquito, porque vi un mimo callejero y empecé a reproducir los números. Y o sea que eso estaba, pero bueno, como estudiaba arquitectura, de golpe me tomó y me vi metido en el teatro y después en el cine, y en un momento dije, bueno, ya soy actor, no tengo salida. Y qué hermoso, por cierto, que haya sido así, porque el hecho de habérmelo tomado como un juego y no haberle puesto las fichas de yo voy a tomar esta carrera, hizo que en un principio me lo haya tomado como un juego y le haya quitado esa presión. Y eso es algo esencial de mantener siempre el actor, por más que viva de esto y que tengo una familia y que ya estoy, digamos, ya soy adulto, algo del juego hay que mantenerlo, porque si no ahí se pierde.
Y el juego a actuar lo que veías en las películas, en aquel momento, ¿qué actores te imaginabas?
Bueno, ahí ya estamos hablando de Sylvester Stallone, ¿no?
Claro, digamos, voy a decir eso, nadie de chico se imagina, ¿no? Claro, yo quiero ser actor de cine independiente argentino.
Claro, no, desde Sylvester Stallone hasta Adriano Celentano, Trinity y Bud Spencer, digamos, te digo por mencionarlo.
Sí, está bien, digo, es parte del universo.
Claro,
exacto. De cosas que consumías.
Sí, sí, después, bueno, ahora sigo representando en el baño, pero ya son otro tipo de actores. Sí, y sí, sí, un poco de todo. Pero bueno, pero por suerte sí, también de chico veía cine, me llevaban al teatro, eso estuvo bueno.
¿Cómo apareció la historia en tu cabeza, Daniel? Porque en realidad esto tiene que ver con algo del año 2001, 2002, que era la mudanza, que era otra historia. ¿Cómo fue mutando eso hasta llegar a Norberto?
Sí, claro, de la mudanza a Norberto apenas tarde hubo un que Norberto Benastarde, bueno, es el nombre actual de la película que estamos estrenando, hubo un intermedio que se llamó La Mudanza de Norberto, justamente, que era una mezcla entre La Mudanza y Norberto Benastarde. Era la el primer guión, era una historia de muchos personajes, era una mudanza, reunía la historia de varios personajes que eran un agente de inmobiliaria, que era este tal Norberto, un propietario de una pareja de propietarios y un potencial inquilino, todos pasando por un momento de cambio al que de alguna manera u otra se resistían, y entonces en esa mudanza se cruzaban las historias. Tenía problemas estructurales, yo también durante la escritura de ese guión aprendí, hice alguna tutoría, algún curso de guión, pero estuve como en una beca de Colón Entre Ríos, y finalmente fue en una beca también en Fundación Carolina, donde me aburrí de esa película y me di cuenta que lo que tenía ganas de ahí, lo que más me interesaba era Norberto, el personaje ese. Así que bueno, empecé a escribir la película de ese tipo, que hoy estamos por estrenar el viernes, y que bueno, fue Fernando Amaral el quien lo interpretó.
¿Fue elección a primera vista la de Fernando?
No a primera, pero a primera vista hubo un enganche porque, bueno, lo conocí en un taller que hicimos con Verónica Perrota para el MEC, donde él fue tallerista y, bueno, me cayó divino, es una persona hermosa y un actor excelente. Después volvió a convocarme el MEC para hacer otra experiencia donde había que dirigir unos monólogos y lo llamé a él para hacer un monólogo. Y después ahí supe que me gustaba trabajar con él. Era más joven que Norberto, pero en la medida que el proyecto se fue postergando, él se iba acercando a la edad de Norberto, y después, bueno, con la ayuda de un poquito de maquillaje, dimos con la edad del personaje. Pero bueno, mi temor era que él no tenía experiencia en cine, que además era como un comediante nato, y esta película es una comedia más bien agridulce, y sobre todo que, bueno, buscamos una verdad por debajo de digamos, como en lo que sería como la imagen del payaso, más la lágrima que la sonrisa. Es una película que tiene humor, pero que está contada y vivida desde, también conectando con verdades que tienen que ver con angustias y con la soledad del personaje. Lo que causa gracia emerge de las situaciones en las que se ve envuelto, pero no es el actor quien empuja hacia el humor. Entonces, bueno, era un desafío y estoy feliz. La verdad que el resultado, estoy muy, muy contento.
Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva, cuando pasan 32 minutos de las 11 de la mañana, con Daniel Hendler. Estamos hablando, entre otras cosas, de Norberto Apenas Tarde, su debut como director, película que se estrena este fin de semana en Montevideo, que ya ha tenido carrera interesante en estos meses en Locarno, Toronto y San Sebastián. Estoy hablando de festivales internacionales de cine. Estábamos hablando recién, Daniel, de Fernando Amaral, del sí. Protagonista, contaste cómo llegaste a él y demás. Pero quien revisa el elenco se puede encontrar por allí con gente que pueden ser referentes tuyos como maestros, estoy pensando en Fontana o en Leo Maslía, o referentes de una generación inmediata arriba de la tuya, César Troncoso, Roberto Suárez. En ese tipo de cosas, ¿uno se saca gustos como director? Es decir, bueno, ya que tengo que elegir el elenco, voy a sacarme el gusto total de trabajar con él, con él.
Sí, eso la verdad que es la parte más privilegiada, digamos, me parece, de dirigir, que es poder elegir un elenco también confiando en que se van a interesar y que la propuesta les va a entusiasmar. Y bueno, la verdad que sí, que hay algunos personajes para los que hicimos castings, pero la mayoría de ellos también, bueno, yo fueron apareciendo ideas y ya empecé después a escribir los personajes para ellos, y otros eran un grupo de actores con los que yo sabía que quería que estén en mi película. Y entonces, de alguna manera, tenía de un lado la fila de los personajes, del otro lado una fila de actores que quería sí o sí que estén, y empecé como a trazar líneas, ¿viste? Bueno, si este hace este otro pasa acá. Y fue un rompecabezas que se fue armando y que, por suerte, pude poner a casi todos mis maestros o la gente que hubiera querido que esté. La verdad es que me faltaron algunos y, bueno, sí, supongo que habrá una próxima y me encantaría que estén.
Daniel, ¿y es como complejo en el momento de la escritura cuando empezás a decidir rostros? Sí. Cuando decís, bueno, y este va a ser esto. ¿Complejiza la escritura eso? Porque te cambia, sí, ¿no? ¿Verdad? Hay personajes que ya tienen un rostro, tienen una voz, ¿no? ¿Verdad? Y hay otros que todavía no.
Tal cual, ¿no? Y además eso, porque siempre es como una paleta de colores. Entonces, de golpe, una vez que pasás Troncoso, César Troncoso, por ejemplo, siempre iba a ser un amigo de Norberto, el protagonista. Y el jefe lo iba a ser un actor argentino. Y Y después me reuní con el actor argentino, dudé, lo vi como de cerca y me di cuenta que no era, que me lo había imaginado diferente. Me apareció César para ese personaje. Y entonces una vez que pasé a César para ahí, me cambió la edad y traje a un amigo, a Andrés Galo, al personaje de César, que Andrés Galo iba a ser otro. Te cambia toda la composición de edades, de colores, de energías, y sí, se desarmó todo y después lo volví a armar. Es como eso, es un rompecabezas que pieza a pieza tenés que ir pensando, porque cada actor tiene que responder al personaje de la mejor manera y al mismo tiempo es bien importante como el balance, el equilibrio de todo el elenco, ¿sí?
¿La película siempre fue pensada para ser acá en Uruguay?
Sí, porque fue imaginada en Uruguay. Con personajes de acá, no me imagino que estos tipos podrían vivir en otro lugar. Es una idiosincrasia bien montevideana y además digo, imaginé locaciones reales, digamos, yo, viste, el Teatro Circular de Montevideo, el Teatro La Gaviota, Estela de Italia, que son teatros en los que yo viví cosas importantes, y fui directamente, como sabía que quería filmar ahí, no tenía opción, fui a decirles: yo tengo que filmar acá, disculpen, pero
hágame un lugar.
Claro, y no, y por suerte conté con el apoyo de ambas instituciones y de otras locaciones, que por suerte tuve acceso a filmar donde había imaginado inicialmente las escenas. Tener esa posibilidad y poder concretarla es un privilegio.
Después de haber probado la dirección, Daniel, ¿qué pensás? Que tenés como dos vías en el mundo del cine: actuar y dirigir.
Sí, no es que uno, después de dirigir una película, incluso aunque te vaya bien, es como que tenés las puertas abiertas para dirigir, porque la verdad es que dirigir una película implica que mucha gente confía en vos, que algunos fondos se interesen en subsidiar tu película. O sea, nada, es un proceso un poco engorroso, a veces angustioso, hasta llegar a lograr producir una película. Entonces, bueno, sé que sí, que fue una experiencia buenísima y que no creo que vaya a quedar por esa.
Bien. ¿Qué pasa con el actor de teatro? Bueno, me imagino, en el momento quedó detrás de las tareas que el director había asumido, y eso te debe haber llevado un pedazo grande del 2010.
Y mira, el teatro sí es lo que quedó más relegado en este último tiempo. También tiene que ver con que en Buenos Aires no me han convocado tanto para hacer teatro, o al menos para obras que me interesen. Y en teatro es fundamental, si te vas a meter en proyecto, estar enamorado del proyecto y del grupo o del director, en un sentido de que, bueno, vas a convivir con este proyecto y esa gente mucho tiempo, y cuando no, algo no te gusta y lo negás y te metes igual, se sufre en teatro. En cine también, pero es más corto, suele ser más corto el periodo de un actor,
claro,
en el grupo. Así que bueno, estoy esperando que llegue algún proyecto lindo, me encantaría actuar en teatro.
¿Y en cine como actor?
En cine tengo ahora, este año actúo en una película, se llama Fase 7, con Federico Lupi, entre otros actores, y es una película de género fantástico que se va a estrenar en el Festival de Sitges ahora. Que
la de Goldbart.
Exacto, mirá vos. Que ese es un... bueno, se estrena en Sitges, que es como el festival más importante, sí, de cine fantástico, y en marzo probablemente voy a protagonizar otra película que estamos recién ahora cerrando. Así que, bueno, ahí sí, con esos proyectos.
Y posibilidades de filmar de vuelta. Filmaste en Brasil con César Troncoso, sí, cabeza premio.
Sí. Eso fue una experiencia divina.
Pero es un mercado interesantísimo acá nomás.
Sí. Igual el César enganchó mejor que yo con el mercado brasileño.
Sí, ya lleva dos o tres películas. Creo que alguna miniserie para televisión.
Sí. Es que la verdad que sí. La verdad que yo también. La verdad que César es un tipo encantador, además de ser un actorazo. Y bueno, yo digamos como que tuve un año complicado con terminando la película. Hubo una propuesta ahí de Brasil que no pude hacer, pero no sé si es en mi caso un mercado que se abre, pero sí buenos amigos y gente con la que seguramente vuelva a trabajar en algún momento.
Bien, hablando de cine, una de las cosas que nombraba hoy era el premio que habías ganado en el Festival de Berlín, el Oso de Plata, mejor actor del festival, por tu papel en El Abrazo Partido. Que en aquel momento, entre otras cosas, además te dio una exposición de prensa, bueno, muy grande a nivel internacional, por fuera de lo que podía pasar en Uruguay y en Argentina. Mirado con el paso del tiempo, ¿para qué cosa más te sirvió?
No, la verdad que visto con el paso del tiempo me sirvió mucho porque realmente me posicionó diferente. Lo que pasa es que yo al principio lo negué porque me negaba a darle importancia a los premios o al menos a que un premio fuera tan relevante en mi vida. Tiene algo triste eso también, ¿no? Uno que se prepara durante mucho tiempo y que trabaja con toda la seriedad y que sea un premio, o sea, la decisión de cinco tipos de un jurado la que te cambie por completo es como, no sé, difícil de asumirlo y al mismo tiempo una grande total, porque pues, era muy jovencito.
A ver, de última, esos tipos no te conocían.
Exacto.
No eras nadie para ellos.
No, y estaban en la competencia esa, estaban, yo qué sé, no me acuerdo si Jack Nicholson, no me acuerdo, claro. Digo, pero había algunos actores increíbles que, no, Tommy Lee Jones estaba, me acuerdo, y algunos otros así increíbles, y no, y sí, de golpe que decidan dármelo a mí, que también tenía 25, creo, 25 años, sí, no, la verdad que me confundí bastante también porque ahí rápidamente me cerré mucho a las propuestas que me llegaron inmediatamente porque veía como como olfateaba el oportunismo también de algunos directores que, viste, capaz que les servía tu premio para algo, no sé, y me puse un poquito fóbico en esa etapa, como que no me subí mucho a ese caballo, pero la verdad es que viéndolo a la distancia fue brutal como me dio otra proyección y me posicionó diferente como actor. Eso sí, digo, lo asumo y además me enorgullece mucho.
Daniel, ¿y televisión?
Y televisión he hecho algunas experiencias que por suerte fue, digamos, la pasé muy bien. Este año estuve en la serie de Polka del año que se llama Para vestir santos, que la iban a pasar acá y al final no sé, creo que no, pero bueno, hay alguna gente la sigue por internet, que la verdad es que bueno, son los unitarios de Polka, es como el lugar, digamos, de calidad, entre comillas, de la televisión argentina, en lo que espacios muy cuidados, con el director Daniel Barone, que es uno de los mejores de allá, así que estuvo buena la experiencia, y no, y eso, digo, lo de la televisión está bueno, digamos, no alejarse, porque es, la verdad es que para un actor, o al menos para mí, la posibilidad de tener un trabajo, un sueldo, un horario que cumplir es un placer, digamos, es lo que más disfruto yo, porque bueno, los proyectos de cine, viste, son como que te metes en un universo muy cerrado durante un tiempo y te aliena bastante de tu vida cotidiana, y, o sea, es hermoso y al mismo tiempo es difícil, digamos, hacer solamente cine, así que está bueno ir variando un poquito.
Y con eso de televisión te pasa lo que me contabas recién del teatro, es decir, aparecen muchas veces proyectos que decís, mira, mejor quedo fuera.
Sí, la verdad es que ahí tengo para pavonearme también de una cantidad de proyectos a los que le he dicho que no, digamos que parecían ser grandes oportunidades, pero la verdad es que en televisión yo sinceramente prefiero un perfil más bajo, ¿viste? Pero porque si no, eso como que me parece que hay zonas donde no hay vuelta atrás y que si tampoco es que me parece que me hubiera sido fácil, la verdad es que también puede que haya algo de miedo de haberme metido en ciertas zonas, pero estoy contento con las cosas que hice en televisión porque fueron disfrutables y bueno, pero a veces sí, cuando te viene algo que te huele, que no va a estar bueno, que no te vas a divertir o que te van a quemar la cabeza, mejor correrte. Mientras tenga de qué vivir, si no, por supuesto, digo, si hay que hacer algo que no es lo que más vas a disfrutar, no es tan grave, pero...
Sí, una familia complicada, además, porque recordemos, algunos de ustedes no lo tiene claro, que la esposa de Daniel es Ana Katz, que es que es directora de cine. Claro. O sea que todos viven de la misma del mismo entorno de industria.
Exacto, sí. Entonces, bueno, sí, hay que tener un equilibrio ahí. Tampoco uno se puede hacer tan el vivo y porque tiene también que tener alguna especie de estabilidad, hay que tener.
Daniel, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Éxito con Norberto Penas Tarde, que se estrena el viernes pasado mañana aquí en Montevideo.
Exacto, no, te agradezco muchísimo, como siempre, es un placer escucharte y estar acá contigo.
Dale, gracias, arriba. Chao.